incluirá en el documento que enviarían al Congreso. Después de 23 años, 3 meses, unos días de mi firma de compromiso, justo consentimiento, hoy es una realidad el título 3 de la Ley Libertad de Hanks y Burton, como dicen aquí en Cuba. Y esta se pone en práctica por el gobierno americano. Primeramente, quiero agradecer la solidaridad con el pueblo cubano a todos los congresistas que firmaron y votaron para establecer la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, más conocida como la Ley Hanks Burton. Un agradecimiento infinito a Ileana Rosletti, Lingo Díaz Balart, Bon Menéndez, Dan Berto, Bel Gimman, Roberto Riccelli, quienes fueron patrocinadores en la Cámara de Representantes, y a los senadores Jesse Hens, Falcon Verdere, Olympia Snow, Charles Rock y Fred Tons, patrocinadores en el Senado. La Ley Libertad resalta los valores de cubanía y soberanía de los cubanos, señala las violaciones flagrantes, sistemáticas y continuas a los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo cubano por el régimen castrocomunista. Reafirma la esencia del régimen de Cuba como una tiranía totalitaria comunista y la disposición del pueblo americano y su gobierno en apoyar la libertad y la democracia del pueblo cubano. Qué feliz me siento. El presidente Donald Trump está cumpliendo con su palabra de apoyar un cambio a la libertad y democracia en Cuba. Y su vicepresidente Mike Pence, junto al secretario de Estado Mike Pompeo y John Bolton, director del Consejo de Seguridad Nacional, son un equipo valiente, fiel, inteligente, fuerte y seguro para cumplir las propuestas presidenciales. Gracias, presidente Trump, Pence, Pompeo, Bolton, por su firmeza y convicciones en los valores de libertad de los fundadores de su nación. La dictadura tiembla, pero se niega a liberar a sus pueblos, y mucho más la troika de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Maldita rabia política de esos trogloditas. Dios bíblico los bendiga a ustedes, y que los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua sean pronto libres. Hasta aquí es el comentario de hoy. Pasaremos a la sesión de resistencia activa no violenta. Como habíamos dicho, es una sesión que es para engrandecer el legado humanitario de amor para resistir y vencer las injusticias a través de la no violencia, de la fuerza del amor ágape que se encuentra en la desobediencia civil. Esta desobediencia civil o lucha cívica no violenta tiene 3 métodos de acción que hay que comprender, porque a veces pensamos que no es fructífero porque lo que hacemos no da los resultados que deseamos, que es la liberación total del pueblo cubano. Pero esta tiene 3 métodos que, si lo accionamos correctamente, nos pueden llevar hacia un cambio hacia la democracia y la libertad. Estos métodos son la protesta persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Estas acciones de la no violencia, en especial las dos últimas, ponen en quiebra al sistema tiránico. Por eso hoy hemos escogido a Inchal, de su libro De la dictadura de la democracia, el capítulo 2, que es continuación del anterior, que hablamos de los peligros de las negociaciones. Habíamos visto ya las ventajas y limitaciones de las negociaciones y la rendición negociada. Hoy nos corresponde conversar sobre el poder y las injusticias en las negociaciones, dictadores agradables, qué clase de paz y razones para la esperanza. Empecemos por el poder y la justicia en las negociaciones, que en ellas se pueden ver muchas injusticias. Si esta opinión parece un comentario demasiado áspero sobre las negociaciones, quizás deba moderarse un poco el romanticismo que se asocia a las mismas. Es necesario saber cuál es la dinámica de las negociaciones. Una negociación no significa que las dos partes se sientan juntas como iguales y conversan hasta resolver el problema que produce el conflicto entre ellas. Es necesario recordar dos verdades. Primera, que en las negociaciones no es la relativa justicia de los puntos de vista en conflicto y sus objetivos lo que determina el contenido del acuerdo a negociar. Segunda, que el contenido de este lo determinará mayormente la capacidad de poder de cada parte. Se debe considerar varias preguntas difíciles. ¿Qué puede hacer cada una de las partes después para conseguir sus objetivos? Y si la otra decide no llegar a un acuerdo en la mesa de negociaciones, ¿qué puede hacer cada una de las partes luego de alcanzado el acuerdo si la otra rompe su palabra y usa la fuerza de la que dispone para conquistar sus objetivos a pesar del acuerdo? En las negociaciones no se llega a un acuerdo mediante una evolución de los buenos y los malos de las cuestiones sobre el tapete. Aunque sobre esto pueda discutirse mucho, los verdaderos resultados de las negociaciones se derivan de una evaluación realista de las situaciones de poder absoluto y relativo de los grupos contendientes. ¿Qué pueden hacer los demócratas para asegurarse de que un mínimo de sus reclamaciones no serán denegados? ¿Qué pueden hacer los dictadores para mantenerse en el control del poder y neutralizar a los demócratas? En otras palabras, si se llega a un acuerdo, lo más probable es que sea el resultado del estimado de que cada parte haga la capacidad de poder de ambas y, en consecuencia, calcule cómo podría terminar una lucha abierta entre los dos. Debe prestarse atención a lo que cada parte esté dispuesta a ceder para llegar a un acuerdo. En negociaciones exitosas hay concesiones recíprocas. Cada parte consigue parte de lo que quiere y cede parte de sus objetivos. En los casos de las dictaduras extremas, ¿qué es lo que las fuerzas no democráticas van a ceder a los dictadores? ¿Qué objetivos de los dictadores tendrán que aceptar las fuerzas democráticas? ¿Tendrán los demócratas que conceder a los dictadores, sean este un partido político o una camarilla militar, un papel permanente constitucionalmente establecido en el futuro gobierno? ¿Dónde queda la democracia entonces? Aún pensando que todo salga bien en las negociaciones, hace falta preguntarse qué clase de paz saldrá de ahí. ¿Será entonces la vida mejor o peor que si los demócratas hubieran empezado o continuado la lucha? Seguiremos con el subcapítulo Dictadores agradables. Una variedad de motivos y objetivos subyacentes, la denominación de los dictadores, poder, posición, riqueza, las estructuras de la sociedad y más. Uno debe recordar que ninguno de estos será satisfecho si abandona su puesto de control. En caso de negociar, los dictadores tratarán de preservar sus objetivos. Cualesquiera que sean las promesas que los dictadores ofrezcan en un acuerdo negociado, uno no debe olvidar que ellos son capaces de prometer cualquier cosa con tal de lograr el sometimiento de las fuerzas opositoras democráticas y después descaradamente violar esos mismos acuerdos. Si los demócratas acuerdan parar la resistencia a cambio de un alivio en la presión, van a quedar muy defraudados. Una suspensión de la resistencia muy raramente conduce a una disminución de la represión. Cuando cesa la presión de la oposición interna o internacional, los dictadores pueden ejercer la opresión y la violencia aún más brutal que antes. El desmoronamiento de la resistencia popular a menudo suprime la fuerza que sirve de contrapeso y que ha limitado el control y la brutalidad de la dictadura. Entonces los tiranos pueden avanzar contra lo que quieran, porque el tirano tiene poder de obrar solo donde se carece de fuerza para resistir. En los conflictos donde cualquier tema es fundamental, está en juego la resistencia, no la negociación. Es lo esencial para el cambio. En casi todos los casos, la resistencia debe continuar hasta que los dictadores sean expulsados del poder y el triunfo lo determina con más frecuencia, no la negociación de un arreglo, sino el uso aceptado de los métodos de resistencia más apropiados y poderosos posibles. Estamos convencidos, y lo exploraremos en detalle más adelante, que el desafío político o lucha no violenta es el método más poderoso que pueden emplear los que luchan por la libertad. ¿Qué clase de paz? Si los dictadores y los demócratas van a dialogar sobre la paz, es necesario tener ideas claras por los peligros que ellos implican. No todos los que emplean la palabra paz quieren la paz con libertad y justicia. El sometimiento a un acuerdo, opresión y el consentimiento pasivo frente a los dictadores desarmados que han perpetrado atrocidades y cientos y miles de personas no constituye una verdadera paz. A menudo Hitler llamó a la paz, pero lo que quería era el sometimiento a su voluntad. Por lo general, la paz de los dictadores no es sino la prisión o la tumba. Existen otros peligros. Hay negociaciones bien intencionadas que a veces confunden los objetivos de las negociaciones con el proceso de estas. Es más, los negociadores democráticos o los especialistas extranjeros aceptados para asistir a los negociadores pueden, de un solo plumazo, dotar a los dictadores de una legitimidad doméstica e internacional que previamente se le había negado a causa de haberse apoderado del Estado. Las violaciones de los derechos humanos y las brutalidades cometidas, si esa legitimidad tan desesperadamente necesitada, no pueden los dictadores continuar gobernando indefinidamente. Los representantes de la paz no deben suministrarles esa legitimidad. Razones para la esperanza. Como dijimos antes, los líderes de la oposición pueden sentirse forzados a negociar si creen que la lucha democrática carece de toda esperanza. Sin embargo, ese sentimiento de impotencia puede cambiarse. Las dictaduras no son permanentes. Los que viven bajo una dictadura no tienen por qué permanecer siempre débiles. Y a los dictadores no es necesario permitirles que sigan siendo poderosos indefinidamente. Hace mucho tiempo Aristóteles dijo: la oligarquía y la tiranía son las constituciones que duran menos. En ninguna parte han durado mucho tiempo. La dictadura moderna también son vulnerables. Se puede agravar su debilidad y desintegrar su poder. La historia reciente demuestra la vulnerabilidad de las dictaduras y revela que pueden desmoronarse en un plazo relativamente corto. Se necesitaron 10 años, de 1980 a 1990, para que se viniera abajo la dictadura comunista en Polonia, en Alemania Oriental y en Checoslovaquia. En 1989 ocurrió esto en semanas. En El Salvador y Guatemala, en 1944, la lucha contra los brutales dictadores, bien afianzado, duró aproximadamente 2 semanas en cada lugar. El poderoso régimen militar de Charlie Grant fue socavado en pocos meses. La dictadura de Marcos en Filipinas cayó ante el empuje del pueblo en 1986. El intento de golpe de Estado de línea dura en la URSS en agosto de 1991 fue bloqueado en unos días por el desafío popular. De ahí en adelante, muchas de las naciones bajo un dominio semejante recuperaron su independencia en solo días, semanas o meses. Está claro que no es válida la antigua idea de que los métodos violentos obran rápidamente y que los métodos de la no violencia requieren mucho tiempo. Aunque se requiera mucho tiempo para lograr cambios en la situación subyacente y en la sociedad, la lucha concreta contra las dictaduras a veces ocurre en relativa rapidez por medio de la acción no violenta. Las negociaciones no son la única alternativa que hay entre una guerra continua de aniquilación por una parte y la capitulación por la otra. Los ejemplos ya citados ilustran que existen otras opciones para aquellos que quieren tanto la paz como la libertad, y esa es el desafío político. Hasta aquí es la sección de desobediencia civil, que como hemos visto, tenemos un método que puede poner fin a la dictadura, que es el desafío político. que nosotros llamamos desafío político masivo no violento. Pasamos a otra sesión que es el tema, pero antes queremos hablar de una frase internacional del británico Edmund Burke, 1729-1797, y nos dice: para que triunfen mal, basta que las personas de bien no hagan nada. Y esto ha sucedido en los últimos tiempos en nuestra patria. A pesar de que un pequeño grupo ha peleado intensamente, se ha mantenido una apatía general y se ha complacido a la dictadura en su poder. Y por eso quiero revisar el tema de hoy, que se llama daño cerebral, diagnóstico médico en ataque a diplomáticos en Cuba. El régimen de Cuba no tiene ninguna atadura moral, por lo que con demasiada facilidad se abraza el engaño y aplasta la verdad, convirtiendo la virtud ciudadana en una debilidad social. Los Castro fundamentaron todos esos vicios en sus ídolos políticos marxistas, carentes de cualquier tipo de escrúpulos morales para sostener un sistema de poder arbitrario llamado socialismo. El inmoral hábito de engañar es manifiesto abiertamente por Vladimir Lenin en su discurso. Este llegó a afirmar que debemos estar dispuestos a utilizar el engaño, el fraude, la infracción de las leyes, la retención y el ocultamiento de la verdad. En esos pilares leninistas sostienen el socialismo castrista. Y para no olvidar ese tristemente célebre personaje de Lenin, los dirigentes de Reino, Fidel y Raúl Castro lo han vindicado en la primera ley de su régimen. En el adefesio constitucional de 1976 y sus reformas, incluida esta del 2019. Esa aberrante actitud de los cabecillas comunistas hizo intemporal el engaño en Cuba. El régimen cubano, con ese patrimonio antiético y moral, ha sustentado y grita al mundo que es mentira el ataque a la salud de los diplomáticos y ciudadanos estadounidenses y canadienses en Cuba. Justifican que toda una patraña norteamericana para dañar las relaciones entre los países, incluso en su afán de asegurar su verdad, su vida de la mentira, sus voceros políticos, científicos, médicos y periodistas aseguran que la enfermedad sufrida por esos personales extranjeros es una histeria colectiva. Incluso, tan aberrante como ese primer diagnóstico, afirmaron que el sonido percibido por algunos enfermos era desencadenado por un canto de un grillo, que más tarde, ante las dudas nacionales, tuvieron que cambiar y decir que ese grillo era una especie invasiva extranjera, porque la criolla no tiene ese tono tan agudo. Por supuesto, el régimen de Cuba y sus líderes y secuaces son eternos mentirosos, manipuladores de las evidencias concretas. Ellos han sido puestos a descubierto por las investigaciones científicas de las respetuosas universidades americanas, como la Universidad de Pennsylvania, el Centro Médico de la Universidad de Georgetown, la Escuela de Medicina Miller de la Universidad de Miami y la Universidad de Pittsburgh. Lo cierto es que esas personas están enfermas somáticamente, algunos con lesión cerebral. Y está demostrado por investigaciones exhaustivas médicas publicadas en la revista de salud Journal American Medical Association, JAMA, y la revista National Defense del Pentágono. El régimen de Cuba miente, engaña, tortura y mata no solo a los ciudadanos cubanos, sino que esas dramáticas realidades son puestas en práctica en varios países por su injerencia castrocomunista. Hoy lo vemos en Venezuela y Nicaragua. En Cuba la situación de vergonzosa toma niveles inconmensurables. Ejemplo, en 1959 Fidel Castro dijo que su gobierno era democrático y rechazaba la violación a la libertad en la Unión Soviética. Lo primero que hizo al secuestrar el poder administrativo del país, fue aliarse a los soviéticos e instaurar el comunismo en la isla. Dijo que su gobierno no exportaba revolución, sin embargo, después se demostró su injerencia en varios países de la región y de otros continentes. Las fuerzas policíacas de Castro hundieron un remolcado en la bahía de La Habana en 1994. Murieron varias personas, entre ellas decenas de niños. Entonces, y hasta hoy, se continúa la aseveración de Fidel. Fue un lamentable accidente. Los Castro dieron la orden de derribar las avionetas civiles y desarmar a los grupos hermanos a rescate en 1996. Lo hicieron en aguas internacionales. El régimen lo negó y afirmó que el hecho ocurrió en las aguas nacionales. Fue un acto premeditado porque uno de sus espías, relacionado con el grupo, había informado de la acción a las autoridades competentes del país. Fidel y sus séquitos, en su afán de destruir la sociedad capitalista estadounidense, envió toneladas de drogas contra esa nación. Descubierto el caso de tráfico de drogas del presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, y su vínculo con funcionarios de alta nomenclatura de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior de Cuba, Fidel culpó y fusiló a varios de sus altos oficiales para encubrir su complicidad con esa acción delictiva. El guardaespaldas Juan Reynaldo Sánchez trabajó durante 17 años, 1977 a 1994, como escolta principal al cuidado del comandante Fidel. Durante su servicio observó la realidad del tráfico de drogas entre Cuba y Estados Unidos, también a otros países, dirigido por el comandante Castro y su hermano Raúl. Sánchez desertó, se exilió y denunció los hechos. Sospechosamente, al poco tiempo enfermó de cáncer y murió. Los Castro han negado su participación en el negocio ilícito de drogas, pero la realidad es otra. Realmente existen las víctimas, que son los enfermos de la nacionalidad americana y canadiense. Con relación con lesiones cerebrales demostradas objetivamente, y también el tipo de arma de guerra, que son neuroarmas que pueden desencadenar esos trastornos de salud. En fin, hay ataques de salud y daño cerebral en las personas enfermas. Solo queda dictar ya las medidas reparadoras a las víctimas y cumplirlas para bien de la justicia. Y gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa El Auto Libre, a nuestro productor y a los ingenieros que permiten que se realice este programa. Finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Ya está.
Entérate. Entérate de los relatos de abducciones extraterrestres. A lo largo de la historia existen infinidad de casos de personas que han sido secuestradas por alienígenas. Relatos que narran cómo fueron abducidos y examinados dentro de sus ovnis o naves espaciales y posteriormente devueltos sanos y salvos al mismo lugar en el que fueron capturados. Normalmente la memoria de estos momentos queda bloqueada. El abducido es incapaz de recordar nada de lo ocurrido. Sienten como un espacio perdido, un vacío o lapsus de tiempo del cual no tienen recuerdos. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas personas, ya sea por métodos naturales o por regresiones hipnóticas, pueden llegar a recordar las experiencias vividas mientras fueron examinados e incluso dar detalles del interior del OVNI y descripciones de los alienígenas que les examinaban. Una de las constantes marcadas dentro del fenómeno de las abducciones es el hecho de que las personas que viven uno de estos episodios solo los recuerdan fragmentadamente, como si, o bien, los secuestradores presuntamente extraterrestres le hubiesen borrado la memoria consciente del hecho, o como si, más razonable aún, el propio cerebro del testigo, ante el trauma que supone una experiencia de este tipo, hubiera decidido olvidar esos angustiosos momentos y alejarlos, a modo de mecanismo de protección, de la conciencia del abducido. La comunicación con los seres extraterrestres suele ser, en la mayoría de los casos, telepático, según relatan posteriormente las personas que han tenido el contacto. Puede parecer ciencia ficción, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.